siempre contigo. Radio Mart presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solamente importan al pueblo cubano en general dentro y fuera de la isla, sino también que vamos a tratar la realidad que se vive en Ucrania, este país que ha estado sumido en una guerra terrible desde el 24 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas invadieron Ucrania y los ucranianos han tenido que defenderse de muchísimas formas y además se han sabido sobreponer ante esta invasión rusa. De esto y mucho más, y sobre todo de la vida de los niños, de cómo las madres se enfrentan sus realidades, vamos a estar hablando hoy en este espacio. Como siempre, nos acompaña nuestra querida profesora, periodista y nuestra traductora, Olga Tarnowska. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Olga.
Gracias a ustedes y buenas tardes, Ariane.
Olga, y tenemos una invitada especial, pero sobre todo porque ha tenido que vivir esta situación tan terrible de la guerra en Ucrania, de esta invasión a escala grandísima por parte de las tropas rusas. Ella es Oksana Fomeniuk, es madre de una niña de 16 años, Solomía, que además estaban precisamente en este hospital de Kiev, el hospital Okmadik, que fue alcanzado por estos bombardeos rusos.
Добрий день. Ми сьогодні маємо у нас дуже особливу гостю. Це Оксана Фомінюк, мати Соломійки, 16-річної дівчинки, яка була свідком цього жахливого бомбардування російськими ракетами в київському дитячому шпиталі Охмадит.
Quisiera saber, Oksana, muchísimas gracias por estar con nosotros. El 8 de julio este hospital resultó destruido por el bombardeo ruso con misiles balísticos. Justo este misil, un misil impactó en el edificio de toxicología en el momento preciso cuando su niña Solomía y otros niños pues estaban realizando el procedimiento de hemodiálisis y tuvo que bajar. No tuvo tiempo para poder bajar al albergue ante el sonido de las sirenas. ¿Cómo vive una madre esa situación ante la realidad de no poder hacer mucho más de que proteger la vida de su hija?
Дуже вам дякую, пані Оксана, що ви сьогодні з нами. Ми хотіли б поставити питання про той жахливий день 8 липня, коли балістичні ракети зруйнували будівлю токсикологічного корпусу лікарні Охмадіт, де знаходилися на гемодіалізі ваша донька і інші діти, і в яких не було можливості спуститися в бомбосховище. Як прожила цей момент мати, яка не могла нічого заподіяти, ніяк вплинути на таку жахливу ситуацію?
Взагалі, ну, це тяжко.
Por supuesto, este momento ha sido difícil y terrible, y no solo para un adulto, pero imaginaos cómo es para un niño que se quedó solo. Y por supuesto, estaban la enfermera y el médico con ellos, pero no estaba su madre. Y ella ni yo no sabíamos en aquel momento si estábamos vivas después de lo que había pasado.
Me gustaría que, Oksana, que le contaras al público cubano, no eres de Kiev, vives en otra localidad que se llama Rib, pero ya la niña llevaba 2 años atendiéndose en el hospital esperando un trasplante de riñón.
Ми б хотіли, Оксано, щоб ви розповіли трошки вашу історію для кубинської публіки. Ви самі не з Києва, і ви вже більше 2 років знаходилися в цьому шпиталі, чекаючи на трансплантацію нирки. Es correcto, yo soy de la ciudad de Rivne, a 350 kilómetros de Kiev, y los Solonia tiene problemas desde con riñones desde su nacimiento, y justo en el año 22 sus riñones dejaron de funcionar. Así que ya llevamos más de 2 años en este hospital haciéndonos el procedimiento hemodiálisis varias veces por semana. Estábamos en la cuna para un trasplante del riñón y junto con nosotros había otros niños en la misma situación.
¿Cuál es la situación ahora? ¿Cómo se enfrentan estos años que ya además han transcurrido con la guerra? ¿Poder llegar a su localidad? ¿Cómo se desplaza la niña? Porque tengo entendido que la niña está en estos momentos en una silla de rueda. Pero Oksana también tiene otros hijos que no están con ellas en Kiev y el esposo tampoco.
А як у вас відбувається взагалі переміщення? Тому що ми так зрозуміли, що Соломійка зараз знаходиться в інвалідному кріслі і не може сама пересуватися, але у вас, крім неї, ще є двоє молодших дітей, і ви маєте якось бачитися з сім'єю. Por supuesto, yo tengo 3 hijos aparte de Solonia, 3 hijos menores. Por esto intentamos salir y reunirnos con la familia cada semana. Por esto estamos 5 días en el hospital. Cuando terminamos el último procedimiento el viernes, pues buscamos algún transporte que va de camino y nos pueda llevar a Rivne para poder estar esta misma noche en casa, así pues tenemos que doblar la silla de ruedas, meterla en el maletero y ya llegar a casa con este transporte. Y luego volvemos el domingo en un tren por la noche y ahí mi marido nos acompaña hasta el tren. Y así cogemos un taxi que nos lleva al hospital y de esta forma llevamos viviendo más de 2 años.
Abriendo Espacios, un programa hecho para la mujer cubana.
Continuamos en Abriendo Espacios, conociendo la realidad que se vive en Ucrania, la realidad que viven los ciudadanos en esta guerra, en esta invasión de Rusia al territorio ucraniano, cómo se desarrolla el día a día, pero sobre todo cómo enfrentan las madres y los niños enfermos la realidad. Nos acompaña Oksana Fomeniuk, la madre de Solomía Fomeniuk, también una niña de 16 años que necesita trasplante de riñón. Y por supuesto que también nos acompaña la profesora y especialista y traductora en español, Olga Tarnowska. Gracias a ambas. Me gustaría conocer cómo se vivió ese momento del bombardeo ruso al hospital Okhmadi. ¿Qué decía la niña? ¿Si le cayeron estructuras? Y sobre todo, si tuvo que ver esa desgracia y ese horror de las muertes en una guerra. Me gustaría que Oksana le contara al pueblo cubano cómo fueron esos momentos, cómo lo vivió ella y qué le contó la niña.
Оксана, нам хотілося б у вас дізнатися про цей момент бомбардування. Як пережила його ваша донька? І щоб ви розповіли, в яких обставинах вона опинилася і взагалі деталі про те, як це відбулося?
Момент, ну, взагалі до цього удару.
Bueno, antes del momento de la explosión en el hospital hemos escuchado 6 otras explosiones porque había un bombardeo masivo en la zona, con lo cual los niños que estaban conectados en este preciso momento a sus dispositivos de hemodiálisis, incluso a través de los cascos, han podido escuchar esas explosiones terribles. terribles. Y los primeros momentos la chica perdió el conocimiento durante la explosión, y cuando lo recobró estuvo sin ver, sin poder respirar nada, porque el techo cayó encima de ellos. Y luego, cuando ya entendió que estaba viva, empezó a escuchar los gritos de los otros niños, de los médicos, pues estaban todos afectados por los escombros y los vidrios que les cayeron encima. Y por supuesto, el primer miedo que me dice que tenía era de morir. Y lo segundo, cuando entendió que estaba viva, era la preocupación por mí. ¿Dónde estaba su madre en este momento?
Aparte de luchar por la salud de su hija Oksana, usted ahora mismo, ¿cómo puede enfrentar la realidad de la niña? Porque tenemos información de que parte del hospital parcialmente ha comenzado a brindar servicios, pero no sé si esta parte de toxicología, donde están realizándose este tipo de hemodiálisis, pues ya está disponible y pueda estar la niña en ese lugar o está en otro.
Оксана, крім того, що ви маєте, як завжди, боротися за здоров'я своєї дитини, зараз у вас нові виклики. Як буде, як відбувається наразі в реальності? Кажуть, що деякі відділення шпиталю вже відновили частково свою роботу. Що відбувається з відділенням токсикології, в якому ви знаходились?
В нашому корпусі була гостра токсикологія, це реанімація, і наша хронічна токсикологія. Гостра токсикологія відновилась на базі нового корпусу.
Por supuesto, hay algunos servicios de cuidados intensivos que también estaban toxicológicos, que estaban en el mismo edificio y han reanudado su trabajo en otros edificios del mismo hospital, otros departamentos. No obstante, nosotros ahora mismo estamos alojados en un hospital infantil diferente y nos están diciendo que no van a renovar aquel departamento donde estábamos. No lo ven necesario y van a intentar que todos los niños vayan a recibir los tratamientos en sus casas, en las regiones donde vivan. Y por supuesto, hay muchas regiones que están en zonas de peligro, como Sumy, Gerson, Chernihiv, Dnipro, y en muchos sitios no hay especialistas o clínicas para este tipo de tratamiento específico, y es para nosotros un gran problema.
¿Cuál es la situación en estos momentos de Solomía? ¿Han conseguido un donante? ¿Algún país o alguna organización está realizando los trámites para que la niña pueda tener un trasplante renal?
Скажіть, будь ласка, а як ідуть у вас справи з трансплантацією нирки? У вас є якісь передбачення щодо донорства? Це можливо буде тут в Україні, чи це може бути за кордоном? Що вам відомо?
Наскільки я знаю, що за кордоном трансплантації...
En lo que se trata a la transplantología del riñón en los países extranjeros, lo que sabemos es que los ciudadanos hay que tener permiso de residencia o ciudadanía para estar en la cola de trasplantes, cosa que no tenemos. Y aquí en Ucrania tenemos la cola única de los que necesitan un trasplante, y en cuanto la clínica, el hospital infantil consiga restablecer el mismo nivel de cirugías de trasplante, y nos va a tocar un donante para Solomía, pues vamos a tener este servicio. Lo que pasa es que no tenemos ninguna previsión de momento para tal cosa.
Nos gustaría que nos hablara Oksana, porque hemos conocido en muchas ocasiones y el trabajo que realizan los voluntarios en los hospitales. ¿Hay voluntarios en el hospital donde ustedes se encuentran ahora? ¿Qué están realizando los voluntarios para ayudar sobre todo a estos niños que padecen varias enfermedades?
Оксана, ми чули, що дуже часто дітям, які знаходяться в шпиталях, допомагають групи волонтерів, які ними опікуються і піднімають бойовий дух. Скажіть, будь ласка, у вас є такі люди, і що, як вони вам допомагають?
Так, ми маємо волонтерів. Я на Бога, що найбільше я маю підтримку від Бога в своєму серці. І маю
Sí, gracias a Dios tenemos no solo la ayuda de Dios, sino la ayuda que nos proveen los voluntarios, que nos apoyan, nos traen ropa, comida, medicinas, lo que necesitemos, nos organizan algunos eventos, juegos, etcétera, así que sí que sentimos este apoyo.
Me alegro muchísimo. Quiero agradecerle a Oksana Fomeniuk estos minutos que nos ha dedicado abriendo espacios y sobre todo narrarle al pueblo cubano cuál es la situación que enfrentan ahora mismo los niños enfermos en Ucrania. Y espero que rápidamente y en poco tiempo ya solo mía pueda tener ese trasplante para que pueda continuar con una vida feliz como se lo merece.
Я дуже вам вдячна, пані Оксано, за те, що ви знайшли час, щоб розповісти кубинському народу про вашу ситуацію, те, що ви переживаєте. І ми сподіваємося, що дуже скоро знайдеться потрібний донор для Соломії, для того, щоб вона вже змогла мати цю операцію і продовжувати своє щасливе і повне позитивних емоцій життя.
Дуже дякую, я теж дуже сподіваюся.
Muchas gracias, también lo espero.
Muchísimas gracias también a ti, Olga, por acompañarnos, como siempre, aquí en Abriendo Espacios y permitirnos llevar este mensaje al pueblo cubano sobre la realidad que se vive en Ucrania.
Gracias a ustedes, Ariane, por seguir mostrando la vida en Ucrania.
Así es, muchísimas gracias. Y así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habitó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002... Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotero, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de Teacher Lot. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. What's your fear? With gladness, see a smile out of a taste of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. What's good for crying if you just smile?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.